Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 7 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos como siempre a esta hora ya la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, que es lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, pues Danilo Fuentes Cortés hoy en el control técnico y yo, Felita Oviedo, en la producción. Junto a mí, como todos los días, está ahora ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes al equipo de producción. Las buenas tardes a todos los que están en sintonía con Cuba al Día, a los que ahora se suman a través de Facebook Live. Y desde luego, pues, deseándoles a todos que este show pues sea del agrado de todos ustedes y que podamos mantenerlos informados como todos los días.
A propósito, Cari, pues los temas que trataremos en el día de hoy, vamos a hablar sobre pues las 100 firmas que han recogido un grupo de cuentapropistas cubanos.
Curiosos.
Pidiéndole una carta al presidente electo Donald Trump de continuar la política de su predecesor, el actual presidente Barack Obama. También, pues, sobre la reunión que se desarrolla en el día de hoy en La Habana, en el absoluto secretismo, como acostumbramos estos eventos, entre Cuba y los Estados Unidos, evaluando el proceso de negociaciones. Más adelante, también en la segunda parte de nuestro programa, la situación de un opositor que estaba en huelga de hambre en el hospital provincial de Guantánamo, que ha cesado su huelga el pasado domingo. Cari, en el ámbito noticioso, pues Freedom House emitió este miércoles un comunicado para condenar al gobierno cubano por el arresto del grafitero Danilo Maldonado, alias El Sexto. También, pues, la Organización Demócrata Cristiana de América ha pedido la libertad del doctor Cardet, ya el séptimo día de encarcelado. Y esos son los titulares que tenemos. Continúa la situación.
Efectivamente, pero en un día como hoy estamos celebrando pues un día luctuoso más de la muerte en combate del teniente general Antonio Maceo Grajales. Y también, Tomás, otra fecha muy significativa, el 75 aniversario del ataque a Pearl Harbor.
Cambió la historia.
Totalmente. Si los japoneses se lo llegan a imaginar, nunca hubieran atacado Pearl Harbor.
Bueno, vamos a esperar la comunicación, sobre todo el tema del Sexto, que ya está en el duodécimo día de huelga de hambre. En el día de hoy ha sido trasladado nuevamente hasta la prisión de Valle Grande.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué depara ahí. Este fue el último lugar donde él estuvo, ¿recuerdas? La vez anterior, allá en Valle Grande. Veremos a ver pues qué depara su
también,
mamá.
Sí, tenemos también, Tomás, que la Organización Demócrata Cristiana está pidiendo de manera urgente la liberación del doctor Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el cual se encuentra encarcelado.
Como ya tenemos nuestro invitado en línea, le damos la bienvenida en Virginia al destacado abogado Jason Poblet, del bufete Poblet de Antamargo, especializado pues en el tema de los reclamos, de la política también, de los Estados Unidos y Cuba. Doctor Poblet, un placer y buenas tardes. Bienvenido y gracias como siempre.
Buenas tardes y un gran honor siempre como estar con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor, por atender la llamada nuestra para hoy en Cuba al Día.
Bueno, doctor, tenemos varias notas que quisiéramos compartir con usted. Vamos a iniciar, pues, se ha dado a la publicidad hoy pues una nota que proviene de Engage Cuba, esta organización que promueve el acercamiento hacia la isla, de una misiva, una carta que ha sido suscrita por más de 100 dueños de paladares, servicios de autos y peluquerías, que le están pidiendo al presidente electo Donald Trump continuar con la política de el actual presidente Barack Obama de deshielo en los últimos 2 años hacia Cuba. Es bueno, doctor, destacar que, bueno, entre los firmantes pues aparecen algunos de los más prominentes negocios con personas cercanas incluso al gobierno cubano en la capital cubana. Me refiero pues a la Paladar de San Cristóbal, donde incluso comió el presidente Barack Obama cuando estuvo en la capital cubana, la Guarida, el Portal del Rebolico. ¿Cuál es su lectura de esta misiva que se ha hecho pública en el día de hoy?
Bueno, primero, pues son 2 puntos que quisiera tocar. El segundo lo tocamos después que hablemos un poco sobre esto, sino la política de la administración Trump el año que viene. pero creo que es muy importante recalcar a su radioescucha que en Cuba no hay un sistema de sector privado, lo que hay es un sistema de mercantilismo moderno, que es un, en fin, un atraso, que eso ya se había volado hace siglos, ¿no? Pero bueno, muchas de esas entidades, yo pregunto, ¿qué enlace tienen con el régimen y con los militares en Cuba? ¿Qué, por ejemplo, negocios están manejando en propiedades confiscadas de americanos o de cubanos, inclusive? Así que yo creo que esos grupos que estén manejando esas cartas aquí en Washington están haciendo un cabildeo directo o indirecto al régimen, a las Fuerzas Armadas, que son los que manejan esa economía. Y creo que es en sí un ejercicio propagandístico para tratar de, una vez más, doblegar las leyes de Estados Unidos, para tratar de suavizar las sanciones en los últimos días que le queda a esta administración. Yo no creo que eso va a tener ningún éxito. Yo creo que este es un sistema que ahora está cambiando, aquí en Estados Unidos, digo yo, y que va a haber un ajuste de política el año que viene. En segunda, el punto sobre la administración entrante de Trump. Yo creo que hay que recalcar que ellos va a reenfocar la política de Estados Unidos primero hacia el hemisferio occidental. Después que eso se haga, creo que ahí se va a reenfocar los intereses hacia Cuba de seguridad nacional, intereses económicos, en sí, poner los intereses de Estados Unidos primero y después los intereses de los otros gobiernos, si hay alguna meta, ¿no?, que podemos trabajar en conjunto con el país que sea, está bien, pero en el caso particular de Cuba, ellos saben muy bien, hay una ruta, hay un mapa de transición que está en los libros de las leyes norteamericanas desde los años 90 y pico. Ellos saben lo que tienen que hacer para cambiar. Yo les sugiero a ellos que hagan dos cosas. Tengan elecciones libres, y todo lo que eso conlleva tener una elección libre, y en segunda, cumplan con lo que tienen que hacer y traten al contribuyente norteamericano como es debido, y que les dé la compensación que les merece y que hace mucho tiempo no la han pagado.
Doctor Poblete, entre los tópicos que hoy podemos señalar sobre la evaluación, ¿no?, de estas relaciones implementadas por la actual administración del presidente Barack Obama, pues se desprende de que están tratando de acelerar el paso, precisamente por eso que usted dice, y están tratando de ver cómo pueden crear nuevas negociaciones, nuevos procesos con el régimen de La Habana, antes de que, indudablemente, el presidente electo Donald Trump tome posesión en la Casa Blanca. Todo esto ha sido bajo órdenes y decretos. ¿Cómo se revierte esta política, el costo que puede tener políticamente hablando, o es tan sencillo como muchos creen?
Bueno, Cari, eso es cierto, y lo que está pasando es que ellos acá en Washington están tratando de crear tensiones políticas, porque ellos saben, los grupos que abogan a favor de eliminar las sanciones, ellos piensan que si crean estas relaciones económicas con el régimen totalitario castrista, va a ser más difícil, ¿no?, cambiar la política hacia Cuba. Y yo no creo que es tan complejo como ellos dicen. Esto no fue lo que se hizo los últimos dos años, por ejemplo, con Cuba. No es nada parecido a lo que se hizo con la tiranía iraní en el Medio Oriente. Eso es una relación, por ejemplo, más compleja que esta. Lo que se hizo con Cuba es irreversible en el primer día que llega el presidente Trump a la Casa Blanca. Si ellos desean hacerlo, lo pueden hacer. El presidente lo puede hacer unilateralmente y hay expectativas que van a haber ajustes. Así, yo no creo que va a pasar de un día a otro, ¿no? Yo creo que va a haber un estudio bastante complejo de todas las regulaciones, de ver cómo es que vamos a maniobrar esta política. Pero como dije anteriormente, el gobierno de Cuba tiene una opción. Ellos pueden continuar en el sendero que estaban cuando se murió el tirano, o pueden poner la mirilla hacia el futuro y abandonar esas políticas que lo que han hecho es destruido ese país, han destruido el país, y que reenfoquen y que busquen una nueva vía, elecciones libres, compensación a los propietarios que les robaron casas y propiedades aquí en Estados Unidos, y que le den al pueblo de Cuba un futuro con mucho más optimismo que lo que hay hoy día. O pueden aislarse aún más. Yo creo que sí es posible que ellos se podrán aislar aún más lo que están ahora. Y es posible que van a haber muchos cambios de la política extranjera de Estados Unidos, no esperada, aún apretar más de lo que existía cuando Obama tomó el poder en el 2008.
Como no, licenciado, La Habana incluso está esperanzada, y es algo que a luces, pues, se ha estado trasluciendo los últimos días, de cabildear a través de, pues, estados en los que ganó el actual presidente electo, estados norteamericanos, donde ganó la mayoría del voto el actual presidente electo, Donald Trump, a través de empresarios y granjeros que favorecen el intercambio comercial con Cuba. ¿Es posible que estos granjeros ejerzan, bueno, o hagan la diferencia?
Bueno, ellos han tratado esa política durante unos 20 y pico de años, no ha funcionado. Me imagino que eventualmente se darán cuenta que eso no funciona. Y yo creo que, aun que ese mercado, el mercado cubano, francamente, no es un mercado tan importante económicamente para Estados Unidos en el corto plazo. Así que ellos pueden continuar con esa política que ha sido un fracaso, o, como dije anteriormente, que se reenfoquen y que busquen otra manera de trabajar con el grupo que ha ganado las elecciones para atraer los intereses de los contribuyentes americanos, primeramente, en segunda, la seguridad nacional del país, que es muy importante y que Cuba tiene muchas cosas que va a haber van a revisar, digo yo, el análisis que hizo esta administración, por ejemplo, de quitar a Cuba sobre la lista de países terroristas. Hay muchas cosas que se van a revisar. Va a haber un estudio muy cercano de todas estas cosas, y yo creo que esa política de tratar de utilizar los estados agrícolas para eliminar sanciones no va a funcionar, porque no ha funcionado en los últimos 25 años. Así que no sé por qué va a funcionar ahora.
Retornando al tema de las compensaciones, donde usted, pues, muchas veces nos ha orientado y nos ha explicado a Tomás y a mí en diversos programas el curso a seguir. Cada vez que vemos que hay un intento, ¿no?, por tocar este tema, pues el régimen de Raúl Castro en La Habana expone, ¿no?, una cantidad de billones extraordinarios producto del embargo norteamericano, ellos llaman bloqueo, y que no es más que sanciones económicas, justamente porque ellos fueron los que se robaron y confiscaron propiedades norteamericanas. ¿Habrá posibilidad ahora de que esto tenga un margen, o seguirán en dependencia de las actitudes que tomen los que están bajo el mando en Cuba?
Es una pregunta muy buena, y creo que necesitaríamos un programa entero a hablar sobre eso, pero le digo...
Como no, lo invitamos con gusto.
Cuando quieran. Bueno, brevemente le digo que el tema de un embargo, Cuba no hay bloqueo, no hay embargo, legalmente lo que hay son sanciones. Y como ustedes saben, desde el año 92, después en el 97, hubo un reajuste, se modernizaron esas leyes, y no es bloqueo, son sanciones. El único bloqueo que existe hoy es el bloqueo del Partido Comunista en el pueblo, al pueblo de Cuba, que le está prohibiendo todo. Inclusive lo están manipulando, utilizando sistemas de mercantilismo para tratar de mantener ese sistema. Ese es el primer punto. Sobre las propiedades y las confiscaciones, son dos tipos de temas, ¿no? Uno de las confiscaciones norteamericanas, y las otras, que son las confiscaciones que le hicieron a los cubanos, confiscaciones que siguen hoy día. Nosotros aquí en Washington hemos propuesto dos cosas. Primero, que Cuba pague en su totalidad con interés lo que le debe al contribuyente norteamericano, que viene siendo como unos 8 billones de dólares. Y en segunda, crear un sistema de tribunal que se ha hecho en otros países a través del mundo. En Irak se hizo, se ha hecho en Irán, para que los cubanos, los que no pudieron tratar de hacer su reclamación, tengan un foro para hacerlo, no solamente para las propiedades confiscadas, sino también para las violaciones de derechos humanos. Eso es algo que se tiene que hablar seriamente, y yo estoy con mucho optimismo que esta administración que está entrando con el Congreso Republicano va a tratar de reenfocar la discusión nacional sobre el tema este, como lo he detallado ahora.
Doctor Poblete, una última pregunta por el día de hoy, y gracias por todo. Es la siguiente. En el día de hoy, pues, sesiona en La Habana, como ha ocurrido desde que se restablecieron las relaciones entre ambos países en absoluto secretismo, pues una nueva ronda de cara a la quinta reunión de la Comisión Bilateral, el mecanismo que da el seguimiento a los acuerdos para el restablecimiento de las relaciones de los dos países, informó el Departamento de Estado. La reunión, pues, está encabezada por la directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la señora Josefina Vidal, y la delegación estadounidense encabezada por la secretaria adjunta para América Latina, Mary Carmen Aponte, en lo que luce ser la última reunión de este tipo dentro de la administración de Barack Obama. En estas reuniones, ¿qué puede cambiar a partir del próximo 20 de enero del 2017?
Yo no creo que va a cambiar mucho, porque cuando mandan una persona que fue un espía y sigue siendo espía a hacer negociaciones con Estados Unidos. Sabe que eso no es una negociación, eso es un chantaje. Estas conversaciones, va a haber un reenfoque, como le dije. A Cuba se le ha dado mucha concesión, ellos no han dado nada. Van a tratar de crear, y esto no sé si va a pasar en los próximos días, pero van a hacer un anuncio, ¿no?, en el futuro no muy lejano, quizás esta semana que viene, sobre nuevos acuerdos. Otra vez es parte de esa estrategia que usted comentó sobre los estados agrícolas, van a decir que hay unos acuerdos nuevos. Voy a lo mismo, nada de esto, son cinco rondas que me han dicho personas que han participado en el pasado, no dan fruto porque no están negociando de buena fe, lo que están es dilatando, porque no quieren tocar el tema de la propiedad, no quieren tocar el tema de los derechos humanos, no quieren tocar el tema de la elección, de las elecciones libres. Así que si no estamos hablando de los temas importantes, ¿por qué nos estamos reuniendo? Yo creo que eso va a cambiar con el nuevo liderato que viene el año que viene.
Como no, las gracias allá en Virginia, al destacado abogado Jason Poblete, del bufete Poblete Antabargo. Muchas gracias como siempre y nos vemos próximamente. Caris, continuamos ya en comunicación telefónica en la capital cubana. Contacto allá con la madre de Danilo Maldonado el sexto, María Victoria Machado. Buenas tardes y gracias, María Victoria.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María Victoria. En el día de hoy, pues, una destacadísima organización vigilante de los derechos humanos, Freedom House, emitió un comunicado para condenar al gobierno cubano por el arresto del grafitero. Su hijo, Danilo Maldonado, es el sexto. Y la organización ha demandado, pues, una campaña internacional de denuncia en busca de lograr la libertad de Danilo. También tenemos información a través de usted que ha habido algún cambio en el día de hoy en la situación de Danilo. Ha sido trasladado de prisión. Cuéntenos.
Sí, Danilo fue trasladado hoy del Vivá para Valle Grande. Hoy le dieron llamada. Ayer le habían suspendido las llamadas telefónicas porque fueron unos periodistas canadienses a tratar de entrevistarlo en el Vivá y le quitaron toda la comunicación con el exterior. Entonces, mañana iremos a verlo y es la visita de aseo y a tratar de llevarle la mayor cantidad de alimentos que él pueda tener allí adentro de la prisión. Yo pienso que el cambio es por eso mismo, que él no está ingiriendo ningún alimento dentro de la prisión, y entonces lo cambie, porque allí en Valle Grande puede tener alimento.
María Victoria, sí, la pregunta porque es interesante, ¿no?, para beneficio de la audiencia, de todos los que están en este momento, pues, al pendiente de la situación de su hijo. De prisión a prisión, indudablemente, no creo que mejore nada, pero ¿cree usted que estando él en Valle Grande tenga más posibilidad usted de verlo o al menos de dejarle, que le dejen entrar comida, ya que él no quiere comer la comida del penal? ¿Puede haber un poco más de flexibilidad en torno a este cambio de penal?
Sí, naturalmente. En el debate dan 10 minutos para que él consuma lo que yo le llevo. Yo le llevé un almuerzo y tenía que comérselo en 10 minutos. En Valle Grande dan 2 horas para que él consuma, por ejemplo, el almuerzo que yo le llevo. Pero le dejan entrar un saco de comida con todo lo que yo le lleve, sea en plástico o en nylon.
¿Y cada qué tiempo, María Victoria, y cada qué tiempo es diaria la visita a Valle Grande?
No. Cada 21 días. Cada 21 días le toca la visita.
¿En qué rigor? ¿En qué rigor está él en este momento? ¿Menor rigor, mayor rigor?
Bueno, no sabría decirle, porque Valle Grande no es una prisión de mayor rigor. Correcto. No es de mayor rigor la prisión de Valle Grande. Yo pienso también que la presión que están haciendo toda la prensa, la opinión pública internacional en estos momentos ha influido para que lo lleven para esa prisión. ¿Por qué? Porque Danilo en estos momentos es como una papa caliente que lo tenga en las manos.
Sí, debemos recordar, María Victoria, que fue allí, estábamos nosotros en línea con usted cuando ocurrió, fue allí el último lugar donde él estuvo preso la vez anterior, ¿recuerda? Fue ahí donde fue liberado.
Sí, ahí mismo. ¿Cómo no? Ahí mismo en Valle Grande.
Cómo no, María Victoria, finalmente, breve, en 10 segundos. ¿Qué pasó con los canadienses? Nos gustaría conocer. ¿No lo dejaron entrevistar a Danilo?
No, se insultaron que él estaba detenido y que él estaba en proceso de investigación legalmente. Y todo el mundo conoce que Danilo está preso ilegalmente por un delito de maltrato a la propiedad del Estado que solamente los que ponen esas multas son los inspectores de comunales, ni la policía, y ya lleva ya 11 días preso.
María Victoria, no se preocupe, el régimen podrá decir lo que quiera, todos sabemos por qué Danilo el sexto está encarcelado injustamente.
Gracias, María Victoria, y nos pondremos mañana en contacto, su primera visita ya a Valle Grande para ver a su hijo, a ver qué va a ocurrir. Gracias en La Habana nuevamente a María Victoria Machado. Extensivo, mi colega todos los días, Cari Roque. Mañana jueves aquí a las 3
bye
en
bye.
ABBA.
Bye, en ABBA. Bye. Saludos a todos en Facebook.
Nos vamos a una pausa informativa aquí este miércoles 7 de diciembre. Regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Orlando Peña y somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día este miércoles ya de 7 de diciembre. En minutos nos iremos a Guantánamo. Hablaremos con un destacado abogado y periodista independiente sobre el destino, la situación del opositor guantanamero Miguel Ángel López Herrera, que aparentemente pues dejó la huelga de hambre que llevaba ahí hospitalizado el pasado 3 de diciembre. Eso aquí en minutos en nuestro espacio, pero antes ya, como espera la audiencia hasta ahora, la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como siempre, los acontecimientos en el caso de Cuba parece que lo rebasan a uno, ¿no? Más cenizas, aparecieron más cenizas de la familia.
Parece que es un vicio.
Sí,
de entierro de cenizas ahora.
Se va a convertir en una costumbre. Cuba se va a convertir en una especie de cenicero patriótico. Yo creo que... que en realidad se está innovando en el plano de la telenovela política esta que transcurre en Cuba de hace...
No, y parece ser que allí en esa finca de Irán es como una especie de Jurassic Park, ¿no? Que se quiere incluso de pues, tener como un patrimonio de visitas. Incluso puede ser para prestarse para filmación de Hollywood. Cualquier cosa puede ocurrir.
Bueno, precisamente hablando de que por un lado hay una ley para prohibir el culto a la personalidad y entonces se hace no uno, sino dos... entierro simbólico de ceniza con publicidad, etcétera, museos, una casa museo, me parece que hay un poco de ambivalencia.
Por cierto, que vi en las praderas cercanas a la casa histórica del patriarca de los Castro una serie de carneros y chivitos bien apetitosos para los cubanos.
Bueno, evidentemente se nota que los cubanos no tienen acceso a ese lugar, porque si no, no andarían tan tranquilos esos animales.
Bueno, Omar, dos fechas...
Me refiero a los carneros.
A los carneros, claro, obviamente, Omar.
No, para aclarar.
Dos fechas históricas hoy, la muerte del Titán de Bronce y también Pearl Harbor, 75 aniversario.
Increíble, ¿eh? Un hecho que cambió, yo diría en cierto sentido, la faz de la historia, porque hasta el momento eso ya lo han recogido muchos historiadores de los Estados Unidos, pues todavía no estaban precisamente en disposición de entrar en la guerra, aunque se avecinaba que de un momento a otro iban a entrar en la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero hasta ese momento parecía una cosa más bien de Europa y en el caso de Asia, bueno, una cosa de expansión del imperio japonés en Asia, pero incluso por las condiciones del hecho, sin previo... declaración de guerra, un ataque por sorpresa, artero, por decirlo de una manera tal vez un poco más precisa. Y curiosamente que Japón pretendió dar un golpe militar que buscaba tal vez desmoralizar a los Estados Unidos. De hecho, por el contrario, lo que hizo fue elevar la moral por precisamente... las características del ataque que indignaron a la población norteamericana. Tuve la oportunidad de ver una excelente película, Tomás, Hacksaw Ridge, la historia de este soldado que entró en el frente en Okinawa sin usar armas y se ganó la medalla valor, el primer objetor de conciencia que ganó la medalla valor en los Estados Unidos por rescatar a más de 75 personas en combate sin usar un arma. Una historia extraordinaria, un hecho real.
Cómo no. Omar López Montenegro, en el ámbito nacional, pues ha hecho titulares hoy pues una misiva, una carta de 100 dueños de paladares cubanos. Esto se ha gestionado a través de Engage Cuba, como todos sabemos, esta organización con sede acá en los Estados Unidos, hay varias figuras importantes de la política norteamericana que buscan pues el incremento del intercambio de las relaciones económicas con el gobierno de La Habana. Bueno, pues estos contrapropistas han firmado esta carta pidiendo al presidente electo Donald Trump continuar con la política actual entre ambos países, entre Cuba y los Estados Unidos. Me parece que está bien la preocupación que ellos tienen. Dentro de los firmantes, pues están la palabra de San Cristóbal, que como todos sabemos ahí fue donde el presidente Obama comió cuando visitó La Habana. Está también la famosa palabra La Guarida, está el Rebolico. En fin, es válido, pero me parece que la afectación y los problemas de los contrapropistas cubanos van más allá de 100 firmantes, y hay otras categorías.
No, y van más allá del presidente Donald Trump, Barack Obama, cualquiera que sea el presidente de los Estados Unidos. Los contrapropistas en Cuba funcionan bajo leyes y reglas que dicta el gobierno cubano. Yo creo que antes de escribir esa carta al presidente electo Donald Trump, debían haber escrito una carta a Raúl Castro, por lo menos una carta, aunque sea, ¿no?, pidiendo que cese el acoso contra los contrapropistas en todo el país, la imposición de multa, el decomiso, los vendedores de ropa usada, los carretilleros, los visitaxistas. A mí me parece extremadamente raro. Primero, muchas de estas personas, cuando han viajado fuera de Cuba, incluso dentro de Cuba, en las entrevistas, cuando el presidente Barack Obama fue a comer a ese restaurante, pues esta gente se presentaban como empresarios. Si se le hacía alguna pregunta de tipo política, no, ellos son empresarios, su negocio. Y entonces, ¿cómo si son empresarios pueden ser políticos con relación al presidente de los Estados Unidos y con relación a su gobernante? Pues no pueden ser políticos y tomar, digamos, las riendas en sus propias manos.
También en el día de hoy, Omar López Montenegro, pues sesiona en La Habana la quinta reunión de la Comisión Bilateral, que como todos sabemos se creó, es el mecanismo de seguimiento al proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países. Evidentemente, pues es la última, ¿no?, que va a ocurrir durante la administración actual del presidente Barack Obama. La delegación cubana encabezada por Josefina Vidal y la estadounidense por Mary Carmen Aponte. Si algo ha habido, yo diría, en este proceso de 2 años es el secretismo. Ojalá en un futuro inmediato nos enteremos de otra manera, que no sea a través de Cuba Debate, las cosas que se negocian y que se discuten.
Bueno, sí, y además, de todas maneras, Tomás, yo diría que para los resultados concretos, los que de verdad le interesa a la gente en Cuba, pues yo creo que sinceramente no hay mucho que decir, ¿no? Porque los temas claves, que son los derechos humanos, empezando por las libertades económicas que están hablando estos contrapropistas, pues no han estado en esa mesa de negociaciones. De hecho, es significativo que las rondas sobre derechos humanos son separadas de las rondas normales de conversaciones, y siempre terminan con el mismo comunicado: tenemos visiones diferentes y vamos a seguir conversando. Bueno, el tema de los derechos humanos, y quiero ser bien preciso en esto, no necesita de tantas conversaciones, simplemente que el gobierno lo respete y que se cumpla y que se eliminen la figura del Código Penal que castigan la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Hay cosas bien concretas que no hace falta discutir tanto, ¿eh? Es un tema bien tangible y bien preciso.
Cómo no, Omar, vámonos con nuestro invitado. Presentamos desde Guantánamo, Cuba, pues al destacado abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Aceves. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a tus invitados.
Bueno, pues un placer, Quiñones. Hablábamos, Omar y yo, que finalmente, gracias a Dios, ¿no?, pues el pasado sábado una nota tuya publicada hoy en el portal digital Cubanet, pues el opositor pacífico guantanamero Miguel Ángel López Herrera abandonó el pasado 3 la huelga de hambre que mantenía desde el pasado 21 de octubre por haber sido sancionado a 1 año de privación de libertad al no pagar una multa ascendiente a 200 pesos. Lo que me llama la atención, para que nos cuentes cómo fluyó toda esta información, es la manera inusual, diría yo, que te enteraste tú de cómo él dejó la huelga de hambre.
Bueno, sí, realmente me enteré por la propia seguridad del Estado. El lunes pasado se personó en mi vivienda un alto oficial de la seguridad del Estado en la provincia que me pidió que no mencionara su nombre. Estoy respetando su voluntad en este momento. Y me dijo que, entre otras cosas, ¿no?, que algunas de las informaciones que yo había brindado a mi órgano de prensa y aquí mismo a Radio Martín, pues no eran ciertas del todo, sobre todo algunos detalles referidos a Miguel Ángel. Y en ese momento de la conversación, pues me informó que Miguel Ángel, desde el día 3 de diciembre, es decir, desde el sábado pasado, había suspendido la huelga de hambre, que ya el domingo 4 había ingerido alimentos, y el día 5 también continuaba, es decir, el mismo lunes, continuaba ingiriendo alimentos. Es decir, de esta vía inusual fue que me enteré, pensando después en esta visita, pues quizás he pensado que el objetivo de la misma no fue tanto hablarme como de las posibles inexactitudes de algunas de mis notas, sino como que yo escribiera la nota que hoy me publicaron para dar a conocer a la opinión pública el estado actual de Miguel Ángel.
Alberto, ¿has podido tener contacto, Quiñones, con la familia, con él mismo, ya que abandonó la huelga? ¿No has podido verificar esa información o por lo menos tener algún dato específico sobre el tema?
Sí, la información la verifiqué porque yo me di la tarea de ir a visitar a la esposa de Miguel Ángel ayer. La esposa de Miguel Ángel está a punto de dar a luz, tiene casi 9 meses de embarazo, y entonces fui hasta su casa y le comenté sobre la visita de este oficial de la Seguridad del Estado, las cosas que me había dicho, y me dijo que sí, que ciertamente Miguel Ángel el sábado 3 de diciembre comenzó a vomitar sangre, y ante esa gravedad de su estado de salud, los oficiales de la Seguridad del Estado fueron en busca de sus hijos. Lograron convencer a los hijos de que fueran hasta el hospital, y allí estos muchachos persuadieron a Miguel Ángel de que abandonara la huelga de hambre. Miguel Ángel así lo hizo, y también ella fue la que me informó del traslado de Miguel Ángel a la prisión el lunes 5 de diciembre y que se encuentra actualmente en la enfermería. Eso lo confirmé ayer con la esposa de Miguel Ángel, la señora Tamara Basulto.
O sea, Quiñones, que tantas veces que tú y el propio, mi colega Omar López Montenegro, han hablado aquí, cuestionado, ¿no?, la efectividad de esta situación de las huelgas de hambre. Evidentemente, por lo que tú estás contando, ninguna de las razones que llevaron a Miguel Ángel a plantar en esta huelga de hambre y que puso en riesgo su vida, pues ha tenido ningún efecto, porque la condena sigue y sigue de prisión, o ha habido alguna concesión por parte del Ministerio del Interior y del gobierno cubano.
Bueno, concesión no ha habido alguna, porque te reitero que Miguel Ángel, según su propia esposa, se encuentra actualmente en enfermería de la prisión provincial. Según esta señora me comunicó ayer, la oficial del Ministerio del Interior que está atendiendo el caso, que se presenta como la mayor Mabel, le dijo que ellos iban a tener a Miguel Ángel 10 días en la enfermería y que después lo iban a trasladar hacia un campamento de trabajo correccional con internamiento. Pero es que la sanción de Miguel Ángel no es trabajo correccional con internamiento, es un año de privación de libertad. Y esto le pone una nota interesante al asunto. El primer aspecto que me llama la atención es el siguiente: supongamos, y ojalá que así sea, que Miguel Ángel es trasladado hacia un campamento. Bueno, esto entonces pondría nuevamente, una vez más, en tela de juicio la presunta institucionalidad de los tribunales, porque hay un tribunal que dispone una sanción y sin embargo el Ministerio del Interior hace otra cosa. Es decir, que esto es muy interesante. En manos de quién realmente está el poder y la decisión en Cuba en los casos de justicia. Lo segundo es si no se cumple la promesa, porque hasta ahora lo que han hecho es prometer que lo van a llevar a un campamento de trabajo correccional. Pero vamos a ver si se cumple. Ojalá que se cumpla. Pero bueno, hay que esperar. Esto, lógicamente, como bien decías al principio, saben ustedes dos que yo siempre, desde mi posición cristiana, pues me he pronunciado en contra de las huelgas de hambre. En primer lugar, porque la vida es lo más preciado que tiene un ser humano y hay que luchar por preservarla a toda costa. En segundo lugar, porque se trata de personas que son personas de valía para la lucha democrática que se lleva a cabo en nuestro país. Y una huelga de hambre puede terminar de forma fatal para un individuo con la pérdida de la vida, pero también puede dañarle severamente la racionalidad y el funcionamiento de diversos órganos. Y además, hay otra situación, por lo que vi en el caso de Miguel Ángel, lo estuvieron alimentando artificialmente sin su consentimiento, porque lo llegaron a aislar al extremo de que ni a la propia esposa le permitían el acceso al lugar donde se encontraba en el hospital provincial. Es decir, que al final, casi siempre las huelgas de hambre terminan como termina la de Miguel Ángel. Y en este caso yo aplaudo porque, bueno, en definitiva se salvó su vida, que pienso yo que es lo fundamental.
No, y Quiñones, le agregamos a esto el hecho de que este es el mejor escenario.
Exacto.
Que la persona abandone la huelga, en la mayoría de los casos, pues, no consigue lo que estaba pidiendo. Tiene secuelas para su salud, estabas hablando de que vomitaba sangre, y sobre todo, en muchos casos pone una carga sobre los familiares, porque cuando él entra en un estado de inconsciencia y lo alimentan artificialmente, entonces son los familiares los que tienen el peso de tomar una determinación tan terrible como decir no lo alimentes porque él no quiere. Pero además, en ese punto la gran pregunta es, ¿quién sabe lo que quiere si la persona está en un estado de inconsciencia?
Está claro, coincido contigo, pero además pienso que es una situación que pone en tensión también a toda la familia, es en extremo dolorosa, y sabemos que realmente, bueno, yo concluyo que yo creo que no vale la pena atentar de esa forma contra la vida, que es un don de Dios. Esa es mi opinión particular. Y no quiero con esto, lógicamente, enjuiciar a nadie, ni mucho menos, pero yo creo que la vida es lo que hay que preservar por todas las razones que he mencionado anteriormente.
Bueno, Roberto, otro tema, el tema de tu trabajo periodístico, no es primera vez. No solo que recibes la visita de altos oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Política, ha sido arrestado, ha recibido decomisos. Esta última visita de lo que ha ocurrido en relación con este caso, ¿crees que esto ha quedado ahí o tienes tu preocupación de que hay un seguimiento por parte de los censores y la policía política sobre el tipo de labor que tú realizas para el medio que representas ahí, que es el portal Cubanet, denunciando y de una manera, diría yo, siempre equilibrada, equitativa, adecuada, lo que los medios oficiales no recogen?
Bueno, seguimiento yo creo que existe y que va a existir no solamente mientras yo siga haciendo esta labor, sino que va a existir mientras yo permanezca en Cuba, si decido permanecer en Cuba. Es decir, que eso es una realidad. Realmente a mí me sorprende esta visita y me sorprende mucho esto que me ha dicho este oficial, porque es que yo recuerdo que hace alrededor de 2 años yo publiqué en Cubanet una noticia sobre lo que le estaba ocurriendo a Miguel Ángel. En aquel momento Miguel Ángel vino hasta mí para denunciar que no recibía, es decir, no era aceptado como trabajador en ninguno de los lugares del estado a donde iba. Estamos hablando de un hombre que es un profesional y que había trabajado mucho tiempo con el Sistema Nacional de Enseñanza Cubano. Entonces, en aquel momento nosotros hicimos esa nota y detallamos todos los lugares a donde había ido Miguel Ángel a pedir trabajo y jamás recibimos una visita de ningún oficial para decirnos que eso que habíamos publicado era falso. Me llama la atención que ahora, 3 años después, o 2 años y 8 meses después, se me diga que eso que está afirmando la esposa de Miguel Ángel, que fue la fuente que yo utilicé, es falso. Y que 3 años después se me diga que dirigentes de las empresas a donde Miguel Ángel fue a solicitar trabajo hayan dicho que sí, que se le ofreció trabajo a Miguel Ángel. Lo primero que me sorprende es la gran memoria que tienen esta gente, que 3 años después se acuerdan de quién es Miguel Ángel y de que le ofrecieron trabajo. Ahora, realmente todavía a mí no me han dado respuesta de lo que ocurrió conmigo el pasado 5 de octubre. Y he ido a los tribunales de aquí de la provincia de Guantánamo, al Tribunal Municipal, al Tribunal Provincial, que recientemente dictó una sentencia declarando sin lugar mi recurso de apelación. el pasado día 29 de noviembre. Es decir, que todavía un año y varios, y ya casi tres meses después, no, más de tres meses después, pues mis bienes continúan ocupados, no se me ha llamado a declarar, no se me ha dicho de que estoy acusado, lo cual es una gran violación de la ley de procedimiento penal y una gran prueba de cómo se violan los derechos del ciudadano de este país, que casualmente hoy he leído en el Granma, en la página 2, un artículo muy vergonzoso donde se pone por todo lo alto a la Fiscalía General de la República y al Departamento de Atención a los Derechos del Ciudadano, encomiendo la labor que realiza. Que bueno, habrá que encomiarlo en el caso de las personas que no son opositores pacíficos, porque los opositores pacíficos, y en el caso mío, que ni siquiera lo soy, que lo que soy es un periodista, no tenemos ningún derecho en Cuba.
Roberto, una pregunta en este tema, que siempre me gusta hacer, la verdad, porque la gente tiene la impresión a veces que estos son casos específicos, aislados. Todo esto que tú has descrito en el caso tuyo y en el de otros activistas como Miguel Ángel, ¿son casos aislados o es un patrón continuo del gobierno para lidiar con las personas que tratan de ejercer algún tipo de actividad independiente en Cuba?
Bueno, yo creo que todas las personas que se han declarado que tienen ideas diferentes del gobierno reciben el mismo trato. Hay una discriminación política que es palpable en todos estos casos, pero que además no es una cosa novedosa. En Cuba se aplica la discriminación política desde hace mucho tiempo. El ciudadano que no apoya al gobierno, pues no tiene acceso a ningún puesto clave en el aparato administrativo del gobierno, ni tiene derecho a ascenso, ni mucho menos. Pero esta situación con los opositores es reiterativa, con las damas de blanco, con los miembros de los pasos, y yo te diría que hasta con ciudadanos que son revolucionarios, que apoyan al régimen, que en ocasiones reclaman con fuerza sus derechos, y por una cuestión de que no interesa responder a esas quejas o no interesa respaldar sus derechos, pues reciben el mismo tratamiento. Se trata de un departamento que es meramente formal. Ese artículo de la Constitución que habla de igualdad de derechos y esa palabrería, el concepto de revolución que mucha gente ha ido a firmar, de que revolución es igualdad y libertad plena, eso es pura palabra. Hace falta que realmente se cumpla la Constitución y que se cumpla eso que aparece en ese concepto.
Finalmente, Roberto, en la conversación hoy en la producción del espacio me hablabas de algo interesante y que es bueno que lo notes. Aparentemente no tenemos claro aún todavía, pero hay una organización de derechos humanos que se pronunció sobre la situación de Miguel Ángel. ¿Quizás esto conllevó al cambio y al final de la huelga?
Bueno, yo me dijo la esposa que sí, lo que no me supo identificar cuál fue el organismo. Es decir, desconozco cuál fue el organismo de derechos humanos que se pronunció. Ella lo que sí se mostró muy agradecida por la cobertura que le dio Cubanet, el periódico para el que trabajo, y también ustedes que pues proyectaron también la situación, informaron sobre lo que estaba pasando Miguel Ángel. Obviamente, el hecho de que un ciudadano cubano sea reconocido como preso de conciencia en un país donde el gobierno dice que no existen los presos de conciencia, pues lógicamente tiene que tener repercusión. Y yo estoy seguro de que eso repercutió, lógicamente, en el desenlace del asunto.
Bueno, finalmente, a mí me gustaría preguntarte, y tal vez no solo a ti, no, sino a todo tal vez que esté escuchando, específicamente activistas, ¿cuáles son las enseñanzas de casos como este? ¿Hay otras maneras de canalizar esto o estamos ante un callejón sin salida?
Bueno, realmente esa es una pregunta muy interesante la que me has hecho, Omar, porque el problema es que realmente a veces me pongo a pensar y yo tengo esta idea, pero bueno, la otra actitud que quedaría es aceptarlo todo calladamente y no hacer nada. Y entonces esto es una medida desesperada, y como medida desesperada seguramente Miguel Ángel la adoptó, impotente ante tanta injusticia y ante tanto atropello. Por eso es que algunos opositores también adoptan esta posición, porque es que estamos totalmente vulnerables dentro de Cuba, no tenemos ningún derecho, no tenemos nadie que se detenga siquiera a apoyarnos en las esferas del gobierno, y estamos a su merced. entonces lógicamente adoptan este tipo de actitudes. ¿Qué otra medida se podría adoptar? Bueno, habría que pensar, porque hay diferentes modos de lucha.
Como,
no creo que exista otra medida.
Como no, gracias Roberto, el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones hace allá en Guantánamo. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción a cargo de Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martín.